500 millones de dólares nos avalen en transacciones. Bueno, estamos hoy día con dos ya personas que son de la casa. Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar acá, Andrés. Y Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Andrés.
No, gracias por estar acá. Oye, bueno, tenemos poco tiempo hoy día porque el fútbol no está hoy día ahí comprimiendo, pero quería partir preguntándole a Andrés, más allá de lo que ha sido la discusión pública, las polémicas, etcétera, del cierre de esta planta de contenedor de Maersk en San Antonio. Este caso, y obviamente de manera costosa, ¿cierto? Alguna vez quizás está ilustrando una debilidad que no sé si está suficientemente bien discutida y menos ejecutada o planificada en el ámbito de la logística y la infraestructura. Obviamente hay variables ahí, sindicales, legales, de alguna manera las declaraciones del número uno de la compañía acá en Chile no dan cuenta más bien de otros temas, de temas con proveedores, de insumos, pero yendo al tema que obviamente es mucho más genérico y puede ser un cuello botella, y está siendo un cuello botella, de la logística y la infraestructura. ¿Qué ves tú, Andrea, y que deberíamos sacar de lecciones y qué podemos hacer hacia adelante?
Pues en primer término lo que es más importante es ver cómo somos competitivos en Chile y cómo permitimos que las empresas puedan desarrollarse en Chile. No es casualidad que esta fábrica se cierre, porque significa que las ventajas comparativas que tiene Chile en ciertos factores y en ciertas industrias se están perdiendo, y tenemos que ver cómo le volvemos a dar más competitividad a Chile. Y en ese sentido, viendo también el tema de la logística, una cosa que no es menor es ver cómo mejoramos todo lo que dice relación con la infraestructura y la logística portuaria en Chile. La verdad que hoy día tenemos buenos puertos, pero tenemos muy malos accesos a los puertos, y ese es un tema pendiente para poder seguir desarrollando la capacidad exportadora de Chile. Hay muchas inversiones que se están haciendo en infraestructura, pero yo creo que lo fundamental que hay que preocuparnos es ver cómo incentivamos nuestra capacidad exportadora y cómo mejoramos todo el tema logístico para poder seguir exportando. Y por otro lado, yendo al tema de lo de Maersk y todo, ¿cómo hacemos que Chile en general sea más competitivo?
Y ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no, Rodrigo?
Bueno, efectivamente. Algo, en el fondo, siguiendo un poco la discusión de Maersk, y lo mismo la discusión sobre la productividad en los puertos, uno se da cuenta que a veces la discusión entre gobierno y grandes gremios empresarios a veces se pone en dos temas que a veces son un poquito de suma cero. Por ejemplo, temas que tienen que ver con impuestos o derechos laborales. Y en realidad el menú de cosas para hacer mejoramiento productivo es mucho más amplio, mucho más grande. Lo que pasa es que, claro, al votante medio de la CPC o al votante medio de Sofofa, en realidad le interesan los grandes temas, digamos, de impuestos, derechos laborales, cosas así. Pero hay un espacio mucho más rico de interacción con gremios de tamaño mediano, pequeño, la Asociación de Productores de Espárragos, donde tú puedes decir, oye, miren, en el aeropuerto necesitamos un nuevo terminal refrigerado que nos ayuda a problemas donde hay mucho más win-win con el Estado, donde de regulaciones que pueden pasar más rápido, digamos, no donde nos vamos a empantanar en el Congreso. Ahí yo veo que hay un espacio. En lo personal, yo creo que en las cadenas de logística se puede hacer mucho mejoramiento. Ojalá los gremios estuvieran más metidos todavía. Sé que la Corfo ha metido algo de recursos ahí, pero siento que se puede hacer como un empujón para ocupar la infraestructura existente, además de las ampliaciones que corresponden.
Y ahí, Andrés, bueno, tenemos ejemplos bastante claros, ¿no? A nivel, ¿cierto?, interurbano. El aeropuerto, por ejemplo, creo que otro ejemplo donde, lamentablemente, una vez que el aeropuerto esté listo, que ya no se sabe cuándo, no sé si 2021, qué sé yo, vamos a estar prácticamente al límite. Entonces, ¿qué estamos fallando? Estamos muy quizás concentrados en el corto plazo, los gobiernos quizás en general, muy concentrados en cortar cintas, por llamarlo así, pero poco una visión más de largo plazo.
Yo creo que sin ninguna duda, es decir, aquí en todo lo que dice relación con materia logística, materia de infraestructura, estamos muy atrasados, estamos solamente mirando el corto plazo. Cuando nosotros hoy día vemos el tema infraestructura en Chile, y vemos el tema portuario, vemos el tema carretera, etcétera, que tienen que ver además muchas cosas con la vida cotidiana de la gente. Es decir, hoy día la gente, por ejemplo, la gran mayoría tiene acceso, por suerte y bienvenido, al automóvil. Y nos damos cuenta de que todavía no hemos logrado levantar las barreras de los peajes y tener tacas automáticos en todo, que mejora la calidad de vida de la gente. Falta mucho más inversión, no prevemos, hacemos todo mucho en el corto plazo. Y ese es un defecto que a mi juicio dificulta el desarrollo si no tenemos mirada a más largo plazo. Lo que pasa es que las cosas reditúan políticamente hoy, pero lo que nosotros esperamos es estatura de los gobernantes y en ese sentido poder poner la mira a largo plazo y hacer cosas en efecto, probablemente no en el plazo del gobierno que está en este momento, que está en ese momento a cargo del país, pero hay que tener esa mirada de largo plazo y yo espero de que retomemos todo lo que dice en relación al tema de infraestructura, porque creo que estamos muy atrasados y le resta gran competitividad a Chile, independientemente de que hay otras materias que tengo claro que no se suscriben única y exclusivamente al tema de impuesto laboral, independientemente que estas, a mi juicio, son muy importantes.
Bueno, ahí tenemos estos tremendos temas. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cómo ves tú que está funcionando hoy día en Chile la ley de concesiones, ¿no? que fue principalmente desarrollada en los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, y que en algunos aspectos, claro, ha funcionado bastante bien, ¿cierto? Carreteras y otros, pero como que el ámbito está acotado. Hemos visto, ¿cierto?, lo que fue las concesiones recientes en los hospitales, donde hubo algunos problemas, efectivamente, pero que también por temas ideológicos u otros, de algún estado frenado. ¿Tú sientes que tenemos más espacio para crecer con el ámbito de las concesiones?
O sea, bueno, si uno revisa los planes, incluso el expresidente Lago estuvo metido en programas de expansión, el fondo de garantía que se está haciendo por programa de concesión, o sea, hay un espacio para crecer. Afortunadamente, creo que hay una cosa positiva que veo, siento que la administración actual que está llegando está más preparada de lo que estaba la administración equivalente en el año 2010 en términos de administración pública. Creo que
hay un poco más de know-how.
Sí, bueno, pero tienes que mantener a la gente, digamos, no es solo poner el presidente. Acuérdate que ahí el fiscal del MOP que te va a sacar la licitación a tiempo, que va a hacer que aparte tú cuando eres fiscal de estas cuestiones haces la licitación, te equivocas en una coma y tienes a dos consorcios gigantes apretándote y llevándote a tribunales por detallitos contractuales. Entonces el trabajo no es fácil, pero creo que ahí se ve algo por lo menos positivo. Ojalá se mantenga una línea y que no se pierda el pipeline, la línea de nuevos proyectos. Obviamente siempre habrá áreas, incluso en economía el premio Nobel del año pasado era justamente sobre hasta dónde llega el tema donde el Estado externaliza y qué cosas las tiene que operar el Estado. Un ejemplo extremo, ¿externalizaríamos gendarmería? ¿El uso de violencia se lo puede externalizar un tercero? Yo creo que la respuesta es no, es lo que dice el premio Nobel, es como un extremo. Y por otro lado, cuando hay que hacer una pista más de las 5 Sur, ¿es algo en lo que el Estado tiene que estar haciendo mucho o en realidad es propia nomás y después alguien construye? Bueno, entre medio, que es detalles de los hospitales y todo, puede haber diferencias generales. Pero hoy día yo creo que la parte de las inversiones están empantanadas en distintas etapas de aprobación, distintos proyectos. Ojalá eso se vaya moviendo. Ahora, mucho de esto también tiene que ver con el ciclo de inversión. Muchos de estos proyectos se viabilizan o no dependiendo de la tasa de crecimiento de la economía, incluso en el sector no transable. Si el Falabella quiere expandir, el Falabella Antofagasta, adivine qué está mirando. Bueno, las negociaciones mineras. ¿Y eso de qué depende? Bueno, del precio del cobre. Bienvenido. Entonces está todo un poquito amarrado, así se empuja o no se empuja la inversión. Que hasta ahora vemos que hay una mejora, pero no a los niveles de 2011-2012. No es un boom, donde, para que tenga una idea la gente que nos está escuchando, ahí la inversión se está expandiendo hasta 15% al año. Ahora estamos pensando, el Banco Central está hablando de 3-4%, un poquito más o menos, con la expansión del PIB, que es bueno, que no es una chantada, digamos, en castellano, pero que nos deja espacio, no es para el boom de antes.
Por supuesto. Y ahí, Andrés, en lo que tiene que ver con el ámbito público, medidas como la reciente creación de este consejo, ¿cierto?, de armonización, ¿tú crees que va justamente en esa dirección?
Yo creo que sin ninguna duda, uno de los grandes desafíos que tiene Chile es la modernización del Estado. Yo creo que aquí lo que pasa es lo siguiente: la cantidad de trámites que hay que hacer para sacar adelante un proyecto es inmenso. Yo creo que lo que hay que hacer hay que disminuir los trámites, en la mitad aumentar las exigencias, no disminuirlas, pero hagamos que las cosas que sean más fluidas, en tiempos más acotados, pero además certeza. Si por último lo lógico es poder, es decir, tener un tiempo razonable donde la respuesta sea sí o no, pero cuando tú te das cuenta que oye, después que esto termine en tribunal no termina y te demoráis 3-5 años, lo ideal es que busquemos la manera de que tengamos una robusta institucionalidad. Eso es fundamental, una muy robusta institucionalidad donde todas las exigencias medioambientales y etcétera se cumplan y tengamos estándares muy rígidos al respecto.
Un datito corto. La Comisión de Productividad hizo un benchmark, una comparación, ¿cuánto se demora un proyecto de inversión grande en Chile y en Australia? Australia no tienen estándares más rascas que acá. Son, no, incluso algunos son mejores. Ajá, sí. Pero se demoran la mitad en contestarte. Y eso, para efecto, hay los que saben de más de finanzas, de BAN, de TIR, te cambia la estructura de los proyectos porque te contestan antes. Entonces tú puedes tomar decisiones, echar a andar proyectos. Nosotros algo que tenemos en Chile es que los proyectos son muy lentos. Si nosotros pudiéramos apurar todo eso, sería una ventaja. Y vemos que Australia lo puede hacer en la mitad de tiempo sin bajar los estándares. Que apunta un poco al punto que decía Andrés. Eso es lo que hay que... Pero requiere mucha coordinación público-pública, que es complicada. En todos los gobiernos, ¿ah?
Claro, que el mismo Estado se coordine a sí mismo, ¿cierto? Porque ahí también las distintas reparticiones, Andrés, ¿cierto? A veces hay feudo, hay inercia y hay una serie de, a veces, restricciones que impiden justamente...
Por eso te digo, y hay dualidad. Oye, mira, cuando tú miras en la mitad, en el tema, por ejemplo, laboral, tiene incidencia salud, tiene incidencia el Ministerio del Trabajo, a veces uno fiscaliza una cosa, después llega el otro y fiscaliza lo mismo, es decir, falta coordinación, se repiten los trámites, se repiten las fiscalizaciones por la misma cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es ser mucho más eficiente, mucho más productivo. Aquí hay un tema de productividad, tú que eres bien experto en la materia, hay un tema de productividad en Chile no menor. Ah, no menor, la verdad que la productividad en Chile ha decrecido y en estos últimos años no ha crecido casi nada. Esas son las cifras que yo me acuerdo haber leído al respecto. Y ese es un desafío no menor para poder volver a retomar una senda virtuosa del crecimiento. Es decir, si la productividad no aumenta, estamos en problemas no menores.
Mira, yo creo algo que quiero celebrar también hasta cierto punto de la administración actual como un aprendizaje en comparación a 2010. En la primera administración del presidente Piñera se vio preocupado de ciertos indicadores de la tasa de asistencia de los empleados del registro civil, si venían o no venían. La productividad del Estado no se mide en cuánta gente te llega a trabajar. Se mide, no estoy diciendo que la gente falte, ni mucho menos, pero ese no es el parámetro clave. El parámetro clave es si estamos viabilizando las inversiones, si estamos coordinando los proyectos. En ese sentido, esta comisión, que va a estar con gente con experiencia de distintos lados, me parece sensata porque se está apoyando en lo que el Estado produce, no en los insumos del Estado, no en cuántas HH hora hombre
en
estamos.
En el output, como dicen los...
En el output, en el fondo, cómo coordinamos. Y el output del Estado es tan difícil de medir. De hecho, el PIB simplemente no mide el output del Estado. Lo medimos a cuánto nos cuesta el Estado. Pero el PIB no sube un peso por sí solo si el Estado se pone más eficiente, porque no tenemos idea cómo medirlo. Pero me parece una movida en la dirección correcta. Ojalá se logren simplemente en algunas cosas. Y el mix de personas que están poniendo también es interesante, sí. Porque gente con experiencia en gestión público y un excontralor que te dice, en el fondo, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es que son los capaces de hackear el sistema.
Claro, ponen un poco analiza las restricciones.
Justamente.
Y además está el tema de la transversalidad. Yo creo que dentro de las cosas buenas de este gobierno, y que a mí me ha producido gran satisfacción, es este llamado a todos a conversar, esto de retomar la política del diálogo y la política de los acuerdos. Es decir, el éxito de Chile desde el retorno a la democracia, los primeros 30 años, se deben en forma muy, muy importante a que aquí fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de sentarnos, conversar y ver qué podíamos hacer y qué hacíamos. Y eso ha permitido el cambio de vida de la gran mayoría de las familias chilenas. Eso se perdió. Y esto, a mi juicio, este gobierno está en el camino y hace los llamados para retomarlo, y me parece que eso es muy positivo y todos debemos sumarnos a ver cómo cooperamos dentro de las legítimas diferencias que existen en la sociedad, ver cómo podemos sentarnos, ponernos de acuerdo, conversar y buscar políticas que permitan un desarrollo inclusivo, pero un desarrollo para todos.
No, ahí obviamente hay un tremendo aspecto que a mí también yo estoy destaco positivamente. Y ahí es porque preguntarle a Rodrigo, y cómo ves tú también el involucramiento corte que están las universidades, ¿verdad? Porque una cosa, cierto, es la generación de conocimiento científico, otro tema es aportar, cierto, en justamente el desarrollar el capital humano, que es un tema fundamental, pero en todas estas discusiones de políticas públicas, de nuevos proyectos, etcétera, ¿tú ves que hoy día en general las universidades están bien insertas o también pueden aportar más de lo que están haciendo hoy día?
A ver, algo, hay muchas dimensiones. Sí. Una de las áreas fundamentales de la universidad es ofrecer el servicio que dicen que ofrecen de no solo de investigación y de extensión, sino que también de docencia.
Sí.
Hoy ya tenemos algunas universidades que no están ofreciendo ese servicio, porque están paralizadas.
En toma, que es una mala práctica.
Está bien, pero la toma de facto hace que el servicio, es como que tú abres la llavecita del agua potable y no sale agua, así, digamos.
Exactamente.
O sea, tú quieres ir y habrá razones para eso, pero yo creo que el problema de primer orden también es poner orden en lo que tiene que ver con él. Si tú me preguntas a mí,
bueno, perdona, pero ahí la FEN de la Universidad de Chile ha sido bastante clara.
No, sí, pero cuantitativamente eso, o sea, hay un montón de universidades del Estado que están en toma.
Así es,
sabemos que las reglas de la operación del Estado no permiten que tú ocupes un lugar público para usos privados. La pregunta es por qué no se ha intervenido a eso, pero las reglas son claras. Tú no puedes ocupar un lugar público, como si yo me tomo la moneda. No se puede, digamos, ¿me entiendes? O sea, ahí hay que... ahora, claro, las negociaciones de estos tipos no son fáciles. Oye, pero más allá de la coyuntura, yo creo que en todas partes se discute estas cosas de relaciones universidad-empresa, en todas partes son complicadas. Ahora, si tú miras los números gruesos de lo que el país invierte en investigación y desarrollo, invertimos una brutalidad menos que el resto del mundo. Se le dio un subsidio brutal en el periodo 2010, yo creo que, pero razonable, o sea, si hubiera estado el gobierno hubiera sido un Bachelet 2 o hubiera salido Eduardo Frei, digamos, en 2010, yo creo que se hubiera hecho también este crédito tributario. Pero la verdad es que el gasto de I+D no ha subido mucho, y desproporcionadamente es gasto de I+D financiado por el Estado, si uno lo compara con otros países. Tenemos un problema de innovación. Parte de ese problema de innovación efectivamente viene porque estamos en industrias donde hay menos innovación. Pero eso te explica la mitad. La otra mitad del gap que tenemos de innovación con el resto del mundo es bastante difícil de entender, y no tiene necesariamente que ver con algo de un problema de precio, de que yo te presto la plata. Ahora hay un montón de plata para eso. El gran problema es que es difícil que las empresas aprendan a innovar. Piensa un gerente que tiene que elegir entre poner a una persona en un proyecto de innovación que son de $2 millones o manejar o que te maneje unas 10.000 hectáreas de bosque adicionales en Brasil y en Argentina. ¿Dónde crees que lo ponen? Muchos de estos proyectos son a veces, el tamaño de los proyectos de innovación son chicos. Ahí viene el desafío de cómo empacamos innovación dentro de las organizaciones, y ya no es juntarnos, oye, ya innovemos y no sé qué, está bien. Pero ¿cómo meto los proyectos de innovación en la gerencia de finanzas, en el pipeline grande, donde se mueven las lucas grandes, o con una estructura que puedan reportar al directorio directamente? Ahí yo veo que hay un esfuerzo a nivel de... ¿Ves? Me preguntaste la universidad y yo empecé a hablar de la empresa. Sí. El pasto siempre es más verde en el pasto del frente. Ese fue un poco, pero veo un desafío importante para innovación en Chile, para aumentar la tasa de crecimiento. Uno de los temas que mencionaba antes, de logística, portuaria, cómo nos conectamos al mundo, porque vendemos mucho al resto del mundo. Pero segundo, yo creo que tenemos que esforzarnos más en innovación, y ahí mi impresión es que muchas de las desafíos son a nivel organizacional, de cómo la innovación reporta a los directorios, de cómo la innovación se puede empacar en paquetes grandes, porque el paquete chico no te da para que un gerente te reporte al directorio. Ese tipo de cosas parecen importantes para salir del hoyo de innovación.
Sí, ahí tenemos un gran tema.
Y yo creo que lo que hace Rodrigo tiene toda la razón. Si la única manera de que los temas sean fundamentales en la empresa es que estén a nivel de los directorios. Es decir, cuando el tema de innovación debe estar al nivel del director. El tema de la seguridad laboral
también
tiene que estar a nivel de los directorios. Todo el tema de medioambiental debe ser una preocupación del directorio. Es decir, yo creo que hoy día los directorios, más que preocuparnos, los que somos miembros de directorios de empresa, de los EBITDA, de los presupuestos, que en general lo que nos ocupaba todos los tiempos, una parte importante hoy día, he visto en muchas empresas en las que uno está, el tema de innovación, el tema de seguridad laboral, el tema medioambiental, el tema de sustentabilidad, están ocupando parte del tiempo de los directorios, y eso me parece muy positivo, y en eso hay que ir avanzando. Es la única manera de que podamos cambiar el eje del país y preocuparnos de las cosas que hoy día nos demanda la sociedad. Y no estar ajeno, la sociedad no nos demanda. Nosotros nos preocupemos solo. El EBITDA es necesario para cumplir cierta función, que las empresas crezcan y se puedan desarrollar, pero la función en sí misma no es el EBITDA de las empresas.
Y es más, es como la consecuencia.
Yo creo que Andrés tiene, para los que nos están escuchando, el valor de las empresas depende de tres cositas: cuánto es la vida o la plata que se gana, digamos, a qué tasa me consigo la plata, y la clave es la tasa de crecimiento de la compañía. Y hay cosas que a veces aparentemente te destruyen platita hoy. Por ejemplo, llegar a un buen acuerdo con trabajadores o prevenir un accidente o ese tipo de cosas que aparecen como un costo este año, pero te ayudan en la tasa de crecimiento de la compañía. Y ese efecto simplemente no se ve en los estados de resultados, pero sí, si hubiera precio en la acción, sí se vería. Entonces, y el objetivo efectivamente de los directorios es aumentar el valor de la compañía, y hay veces donde eso destruye aparentemente destruye un poquito de platita, pero es una excelente inversión. Ojalá se hagan más.
Bueno, hoy día, como decíamos, teníamos un programa mucho más corto, quedaron otros temas interesantes por discutir, así que lo tendremos otro día con Andrés Santa Cruz. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado hoy día. Gracias, Roberto. Presidente de la Asociación de FP, y Rodrigo Wagner, académico de la FED Universidad de Chile. Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Y a todos
gracias,
nuestros auditores y auditores a lo largo de todo el país, sale una muy buena mañana, sobre todo quienes están en regiones, invitarlos como siempre. Hoy día tenemos uno para hacer hoy día vamos a estar fuera, hoy día juega Argentina justamente a esa hora, así que ya será para mañana, así que lo dejamos en compañía de Agricultura. Buenos días.